Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. No podía evitar estar nervioso. Al fin y al cabo, lo estaban conduciendo ante el ser más poderoso de la Tierra. Y fue en ese momento cuando acaso tomó conciencia de su verdadera naturaleza por primera vez en la vida. Porque, por lo general, y gracias a sus 14 triunfos consecutivos en los Juegos Píticos, se tenía por poco menos que una suerte de semideidad. Y ya habían erigido varias estatuas en su honor, una de ellas en el Foro de Atenas y otra junto al mismísimo Templo de los Dioscuros. Los soldados le condujeron ante él. Estaba sentado bajo una higuera que, acaso combada por el peso de sus frutos, parecía ceñirle la frente con sus hojas. Tal vez él, viéndose ya en liza, hubiese buscado aquel efecto al sentarse sobre aquella roca. Acostumbrado a verlo labrado en mármol o cincelado en oro, plata y cobre en las monedas, le dio la impresión de que no era sino una efigie más pintada con extraordinaria destreza. Los cabellos pelirrojos brillaban al sol de tal manera que se hubiera podido creer que los rizos que le caracoleaban traviesamente por frente y sienes no eran sino pequeñas llamas. Destellos de una aureola que, sin embargo, parecía apagada en su rostro por lo pálido de aquel. Sus ojos eran de un azul extraordinariamente puro, como de corindón, y se agitaban nerviosamente, como si trataran de fijar una saeta imaginaria a punto de cortar el aire sobre cada objeto sobre el que se posaban. Le miró a él y se rascó la barbilla. Fue como si el mundo entero se rascase su propia barbilla del tamaño de la provincia de las Galias. «Querido Termno», le dijo, y se hizo a un lado, invitándole a compartir consigo aquel incómodo asiento. Aposentó sus nalgas en la roca, pero tampoco había demasiado espacio, por lo que apretó sus caderas contra las de él para no caerse, las caderas del amo del mundo. Se le veía más delgado que en todos los retratos que le conocía, y sus piernas eran extraordinariamente flacas, casi hasta ridículas, con lo que resultaba un misterio cómo podían sostener aquel cuerpo de tan largos brazos y cuello no menos proporcionado con estos. «He oído», le dijo, «que eres el más extraordinario cantor que existe en Grecia, y quien dice en Grecia bien pudiera decir en el mundo». «Después de ti, querido César», replicó Termno, pellizcando nerviosamente las cuerdas de su cítara. «Todo el mundo sabe que no hay voz más hermosa que la tuya, y es un honor que hayas decidido venir este año a competir a los Juegos Píticos. Esta edición, sin duda alguna, será la más memorable de todos los tiempos». Y le recordó, porque no era ajeno para ningún habitante del imperio, sus últimos triunfos en todos los recitales de canto y poesía de las ciudades más importantes. Estaban al tanto de todas las coronas que había cosechado y de cómo había elevado el arte a disciplina de primer orden, al mismo rango que la conquista de nuevas provincias o el culto a los dioses. El emperador sonrió, aunque una idea parecía rondarle la mente hasta sumirlo en la preocupación. «Dime», pidió, «¿cómo haces para cuidar tu voz?». Termno le habló entonces de cómo acostumbraba a dormir con una pesada plancha de hierro sobre el pecho, de su estricto régimen en el que estaban vedadas las frutas, pues conferían acidez a la voz, y la carne, porque las digestiones pesadas también se convertían en un lastre para los pulmones a la hora de emitir las notas. Igualmente le habló de los emplastos que se aplicaban en el pecho antes de dormir, elaborados a partir de excrementos y plumas de las aves con más hermoso canto, y de otros muchos consejos de los que el emperador parece que iba tomando nota mentalmente, pues de cuando en cuando movía los labios sin emitir sonido alguno, como repitiéndolo para sí. Una vez le hubo relatado los pormenores del cuidado de la voz, le expuso su máxima, el viejo proverbio griego, de la música oculta nadie hace caso. Por tanto, la voz debía de reservarse como un tesoro único, solo para mostrarla en las competiciones públicas y los recitales. Mi pecho, el tuyo también, son cuevas sagradas, excavadas en la roca en la que atesoramos este oro sonoro, que más brilla cuanto menos le dé la luz del sol. Dicen que en Egipto hay un templo consagrado a un faraón en el que los rayos de Helios solo penetran un día al año, iluminando por entero la estatua de aquel soberano. De esta manera no parece sino que la naturaleza hubiese sido diseñada minuciosamente en sus más pequeños mecanismos para ensalzar su gloria. Así ha de sonar la voz, que escucharla sea privilegio de unos pocos y que cuando nos vean de ordinario se incremente el valor de la misma porque ni asome de entre nuestros labios. ¿Y no podrías cantar para mí?, suplicó entonces el emperador. Naturalmente Terno se hubiese reído en la cara de cualquiera que le hubiese pedido eso, y mucho menos antes de un concurso, del más importante concurso de canto y poesía en el mundo entero, pero claro, aquel era el César y además iba a competir con él. No era cuestión de desairarle y que la pureza de zafiro de su mirada se trocase en azul tormenta. Se puso en pie y humildemente, cosa rara en él, que le costó no poco esfuerzo, abrió su boca y dejó que la voz libase de ella como la miel. Fue como si un hilo de seda dorada tejiera el más liviano y brillante vestido que le fuera dado crear a una fuerza emanada de un cuerpo de carne y hueso. El canto era de una belleza extraordinaria. El emperador comenzó a llorar, desgajándose las lágrimas como puntas de flecha de su mirada azul. «¡Cuánto me conmueves, Terno! No puedo resistirlo más». Y hundió su rostro entre las manos. «¿Cuánto me duele que la belleza se pierda, aunque sea por una buena causa?». Y asintió mientras lloraba, pero no para sí, ni para el cantor, sino a lo que parece, para los cuatro guardias que llevaba consigo. Estos cogieron a Terno por los hombros y lo empujaron contra el tronco de la higuera. Su canto se cortó de raíz como un árbol arrancado de cuajo del seno de la tierra. Desnudaron sus espadas y las acercaron a su garganta, pero no para rebanársela así, sino para aplastársela con los filos. No cedieron en este empeño hasta que no sintieron crujir dentro de ella los huesos. Lo dejaron tirado en el suelo vomitando sangre que por poco no salpicó las sandalias del emperador. Este había evitado contemplar en todo momento la brutal escena, cubriéndose los ojos con su clámide. Luego se puso en pie y, sin dejar de llorar sinceramente, pidió que le condujeran al lugar donde iba a tener lugar la competición. Nerón cantó esa tarde al duelo musical, entre Marsias y Apolo, que, como es bien sabido, se saldaba con la victoria del dios y la muerte del mortal. Desollado, a manos de este, por haber perdido. El público aplaudió hasta que le sangraron las manos, y muchos se desmayaron por no saber cuándo debían parar. Le otorgaron las 12 coronas a la poesía, la música, la danza, la declamación, el ingenio, la inspiración, el empleo de la métrica, las referencias históricas, la mímica, el tañido y la apostura. Él las cogió entre sus manos, conmovido, y las depositó en su carro dorado junto a las 12 docenas que había ido acumulando ya en los otros concursos en los que participase en el imperio. Cuando salía de allí, vio al borde del camino, magullado y asomando de entre los escombros de su propio mito, a Terno. No le hubiera hecho falta quitárselo de en medio, porque sabía que, de todos modos, le hubiesen otorgado las coronas del triunfo. Pero en ese caso, él hubiera sabido que se las daban habiendo un participante que era mejor que él, y no hubiese podido saborear en modo alguno su triunfo. «No te lamentes», le dijo al verlo, «pues más que nunca ahora se admirarán al verte de cómo sonó tu voz una vez, y aquellos que tuvieron el privilegio de hacerlo incrementarán tu leyenda contándoselo a los que no te puedan escuchar ya». De la música oculta nadie hace caso, ciertamente, pero las estatuas de los dioses también son mudas y la gente pone flores a sus pies. Y luego, sintiéndose magnánimo, cogió una de las coronas de mirto que le habían otorgado, la de la mímica, y la arrojó a los pies del otrora legendario cantor Terpno.